La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La belleza de la vida no hace referencia a los átomos que la componen, sino a la forma en que estos átomos se juntan. Carl Sagan, astrofísico. Gabón, el consorcio internacional Human Cell Atlas ha presentado hoy un avance significativo en el conocimiento de las células del cuerpo humano al publicar en revistas del grupo Nature más de 40 artículos sobre temas muy diversos. El objetivo del proyecto, en el que colaboran más de 3.600 investigadores, es crear un mapa detallado de las células humanas que permita comprender cómo las células cambian a lo largo de la vida, cómo se alteran cuando hay enfermedades, cómo interactúan entre sí, que las hace diferentes según el órgano o tejido, e incluso descubrir tipos celulares hasta ahora desconocidos. Los estudios incluyen la explicación, por ejemplo, de cómo se forman la placenta y el esqueleto, los cambios que se producen durante la maduración del cerebro, novedades sobre el funcionamiento de células del intestino, cómo responden las células pulmonares a la COVID-19 o cómo la variación genética afecta a la enfermedad, entre otros muchos temas. Dado que la célula es la unidad básica de la vida, tener mapas de referencia de todas las células humanas servirá para mejorar diagnósticos, descubrir fármacos innovadores y enfoques avanzados en medicina regenerativa y de precisión. Enseguida damos más detalles con una de las investigadoras que participa en esta iniciativa. El animal más grande del mundo es la ballena azul, con 30 metros de longitud y más de 200 toneladas de peso. Un estudio que se ha publicado esta semana revela que las ballenas azules antárticas, especie en peligro de extinción, forman una sola población circumpolar en la Antártida y no está dispersa en varias comunidades, a pesar del enorme tamaño que tiene el océano austral. Estos resultados son consistentes con los datos genéticos obtenidos y con los estudios que, por ejemplo, han registrado un solo tipo de canto entre las ballenas azules antárticas. En comparación, las ballenas azules pigmeas tienen 5 cantos diferentes que corresponden a 5 poblaciones distintas. Hoy presentamos un libro sobre ballenas, Historia de las ballenas y otros cetáceos, de Ana J. Cáceres, con historias sobre su evolución, sus características, su capacidad para pasar tanto tiempo sin respirar o sus sistemas de comunicación. Comenzamos. A día de hoy, más de 3.600 miembros de la iniciativa Human Cell Atlas, de más de 100 países, han colaborado para perfilar más de 100 millones de células de más de 10.000 personas. Los equipos están trabajando actualmente para armar un primer borrador del Atlas de células humanas, que eventualmente crecerá hasta incluir miles de millones de células de todos los órganos y tejidos. Nos acompaña Azucena Salas, investigadora del Clínic de Barcelona, donde dirige el grupo de investigación sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Es una de las coautoras del artículo que presenta un atlas de células de todo el tracto gastrointestinal humano, desde la boca hasta el ano. Un artículo en el que la primera autora es Amanda Oliver y que proporciona una nueva comprensión de los mecanismos celulares y moleculares que subyacen a la inflamación intestinal. En este trabajo han identificado un tipo de célula intestinal que puede estar involucrada, de hecho, en la inflamación, lo que proporciona un recurso valioso para investigar distintas enfermedades. Hola, Azucena, buenas noches.
Hola, buenas noches, Eva.
¿Cuál es el objetivo en general de la iniciativa Human Cell Atlas?
Pues como has dicho tú, el objetivo es aunar datos de múltiples organismos, pero en este caso en el ser humano, recogiendo datos de secuenciación a célula única de millones de individuos, de millones de células, con la máxima representación de diversidad humana. Y el esfuerzo que hay muy grande dentro del Human Cell Atlas es incluir a todos los continentes, investigadores de todo el mundo, para que esto sea bien representado, toda la genética y diversidad, ¿no? Y el objetivo es eso, es acumular información del estado transcripcional inicialmente, Luego el objetivo es ir añadiendo otras capas de información, de proteína, de genómica, etcétera, pero a día de hoy sobre todo el esfuerzo se ha hecho en secuenciación del ARN, que nos permite pues eso, entender cada célula de nuestro organismo, en qué estado transcripcional se encuentra y por lo tanto qué funciones, qué linajes y qué funciones tiene.
Esta iniciativa se divide en 18 redes, cada una de las cuales se centra en un órgano, tejido o sistema en particular. En concreto, ¿cómo habéis trabajado en el atlas celular del tracto gastrointestinal?
Sí, como dices, al ser el cuerpo humano tan complejo, lo que se ha hecho es agrupar a investigadores que trabajamos en órganos concretos, desde el cerebro, el pulmón, el intestino en este caso, el sistema inmunitario, células del sistema inmunitario, y desde la iniciativa del intestino, del Gut Cell Atlas, pues se lleva trabajando pues desde el inicio, agrupando estos datos. Muchos de estos datos, hay que decir que se han generado en estudios de cada grupo independientemente, porque el Human Cell Atlas como tal no es que tenga una financiación propia, sino que ha sido una investigación de aunar expertos e investigadores que ya estábamos generando estos datos en proyectos propios y ponerlos al alcance de todo el mundo, del consorcio, para que se pudieran integrar estos datos, ¿no? Y la herramienta permita pues a otro investigador de cualquier lugar del mundo acceder a estos datos, ¿no? Entonces, desde el Gut Cell Atlas, pues eso, nos hemos aunado grupos que trabajamos en intestino, algunos con intereses, como en el caso de nuestro grupo en el IDIBAPS y CIBERET, con un interés muy particular en la enfermedad inflamatoria intestinal, otros, por ejemplo, trabajando en desarrollo, otros trabajando en cáncer. Es decir, la idea es que los datos vengan de cuantas más condiciones, mejor, para poder generar este atlas lo más complejo posible, ¿no? Y he de decir que el Gut Cell Atlas continúa trabajando como todo el Human Cell Atlas. Esto solamente es, como has dicho, un primer borrador. Los datos se continúan generando y a medida que el atlas vaya creciendo, cada dato nuevo que aparece se va integrando. Y es un proyecto vivo, que realmente, aunque lleva desde el 2016, está en sus inicios.
El resultado de vuestro trabajo se ha dicho que es como una especie de Google Maps celular. En el caso del tracto gastrointestinal, con aproximadamente 1,1 millón de células, 136 estados celulares definidos, y además habéis identificado un tipo de células que puede estar involucrada en la inflamación intestinal. ¿Qué tipo de células son estas y qué pensáis, cómo pensáis que actúa o qué papel juega en la inflamación intestinal?
Sí, como dices, al aunar tantos datos, en este caso hay más de un millón, pero luego cuando juntamos con las células que provienen de enfermedades del tracto gastrointestinal, sobre todo de enfermedad inflamatoria intestinal, aunque hay también datos de otras enfermedades, llegamos a más de un millón y medio de células. Entonces, hay algunos tipos celulares que son raros, es decir, que su abundancia es muy baja y que solamente al aunar tantos cientos de miles de células podemos identificar. Y eso es lo que nos ha permitido este atlas, al unificar este 1,6 millones de células. Este tipo de células que comentas, que son células metaplásicas, son identificadas en el intestino únicamente en el caso de pacientes con inflamación crónica. Entonces, la metaplasia, que viene a ser cuando una célula aparece en un tejido donde no debería estar, o sea, por ejemplo, en este caso una célula que es del epitelio gástrico, ¿no?, del estómago, aparece en el colon, en el intestino grueso, a esto le llamamos metaplasia. Y esto pasa muchas veces en el contexto de inflamación porque el epitelio, que es la capa más externa, se tiene que regenerar, hay unas úlceras, unas heridas, y al regenerarse, a partir de unas células madre que tenemos en el propio intestino, digamos que toma caminos equivocados y se vuelve otro tipo celular que no le tocaría, ¿no? No tocaría estar en el intestino, te tocaría estar en el, por ejemplo, en el estómago, ¿no? Y entonces esta metaplasia está muy descrita desde hace, de hecho los patólogos la pueden identificar simplemente por la morfología, no por la forma de estas células, pero lo que nos ha permitido con este tipo de análisis es realmente detectarlas y disponer de su transcriptoma, es decir, qué genes expresan estas células y, por lo tanto, a partir de qué genes expresan, podemos intentar entender qué función tienen, ¿no? Porque se han utilizado solo como un marcador hasta el momento, ¿no?, de esta metaplasia, pues de inflamación crónica, pero no realmente sin entender si tenían un papel importante, si simplemente era como un efecto secundario de la inflamación, pero no juegan ningún papel relevante. Y lo que hemos visto es que, bueno, que estas células realmente sí que están expresando, además de genes que no les tocaría, que son de localización en otro órgano, están expresando genes de inflamación, que son genes pues que codificarían para proteínas importantes en atraer, por ejemplo, neutrófilos al tejido o la interacción con células T, es decir, que están amplificando y participando en la inflamación y por tanto podrían ser también, eso podría ser también importante intentar modularlas, ¿no? Pero el valor de este hallazgo viene del hecho de que hemos podido caracterizar al aunar muchos datos estas células que representan un porcentaje muy pequeñito del total de células.
¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento y, bueno, en general todo el trabajo de mapeo que estáis realizando a la hora de investigar, conocer mejor afecciones como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y, en última instancia, incluso encontrar nuevos tratamientos?
Sí, implicaciones tiene muchísimas, porque piensa que este tipo de resolución de datos, es decir, entender también no solamente la diversidad de células que tenemos en el intestino, sino cómo cambian en un proceso inflamatorio y cómo pueden alterarse a lo largo del tiempo, nos permite pues entender muchísimo mejor la enfermedad que estamos estudiando, entender también, y esto creo que es uno de los, para mí, aplicaciones más importantes que tendrá este atlas, y no solo este, sino todos los datos que se están generando ahora para añadir, y es poder entender la diversidad de la enfermedad. Pensá que esto ocurre en enfermedad inflamatoria, pero nos ocurre en, yo diría que en todas las enfermedades humanas, es que no hay, no muchas veces oímos esto de no hay dos cánceres iguales, pues no hay dos enfermedades inflamatorias iguales. Cada paciente tiene un perfil bastante único y además este perfil va cambiando con el tiempo, no es fijo, con lo cual intentar tener un tratamiento que cure a todos los enfermos o que trate a todos los enfermos o que lo haga en cualquier momento de esa enfermedad, es muy poco probable. Yo creo que es lo que nos está llevando al fracaso de muchos fármacos o a la baja eficacia que demuestran sobre el total de la población. Entonces, un aspecto muy importante de entender estas enfermedades es poder mapear la diversidad y para eso necesitamos tener cientos y cientos de pacientes analizados en los que podamos decir, pues este tipo de paciente que tiene una enfermedad de Crohn, pero que esta enfermedad de Crohn, por ejemplo, está localizada en una zona, o que es una enfermedad de Crohn que se asocia a unas complicaciones determinadas, o que es una enfermedad de Crohn que no responde a este tratamiento estándar, lo podamos clasificar y entender las moléculas y células implicadas que distinguen a esa enfermedad de Crohn de otra enfermedad de Crohn. Los estudios hasta ahora siempre han sido pues pacientes, grupos de pacientes, ¿no? De 5, de 10, de 20, pero aquí lo que se pretende es aunar cientos de pacientes con datos, y esto es otro de los retos muy importantes de estos atlas, es tener todos los datos asociados que van a esas muestras para poder después realmente analizar, ¿no? Y poder separar los datos que vienen de un paciente con un fenotipo, con unas manifestaciones, de otro, ¿no? Entonces, eso es uno de los objetivos muy importantes de este atlas. Y además, al hacerlo, no solamente tenemos cientos de pacientes, sino que tendremos de cada paciente miles de células secuenciadas. O sea que la magnitud, digamos, de los datos aumenta exponencialmente.
El tener clara la diversidad celular puede ayudar también a entender cómo influye cada tratamiento médico en la respuesta individual de cada paciente.
Sí, por supuesto. Y de hecho, no hay en el atlas, digamos, que está ahora disponible, y en otro en el que estamos trabajando, en el que hay creo que unos 18 data, grupos de datos adicionales, no hay todavía datos de cortes que llamamos longitudinales, o sea, de seguimiento del paciente después de un tratamiento, pero sí que ya hay datos generados en la comunidad por otros grupos, grupos también generados en nuestro grupo y que todavía no son públicos, pero espero lo serán el año que viene, en los que tenemos secuenciación de célula única del mismo paciente en diferentes momentos, antes, por ejemplo, de recibir un tratamiento y al tiempo de haberlo recibido. Algunos pacientes mejoran, otros no responden, y podemos hacer esta correlación, digamos, entre cuando un paciente no responde, ¿por qué no lo hace? Y al tener datos de secuenciación de célula única de ese paciente después del fallo al tratamiento, esto nos está permitiendo identificar cuáles son estos mecanismos, digamos, de escape al tratamiento, ¿no? Que son fundamentales para entender qué nuevas terapias podemos ofrecer a estos pacientes.
Volviendo a la analogía del Google Maps celular, esto significa que, claro, estamos ante un mapa vivo que va evolucionando, en el que se van incluyendo nuevos elementos y, en este caso,
Exacto.
esos elementos interesantísimos son la respuesta a tratamientos de personas que tienen algún tipo de enfermedad. Esto, evidentemente, no hubiera sido posible, todo este trabajo que se está realizando en esta iniciativa, sin los avances en inteligencia artificial, en computación de datos, porque claro, estamos hablando de cifras estratosféricas, ¿no, Azucena?
Sí, 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 realmente estratosféricas. Nosotros, antes del 2018, que empezamos a usar esta tecnología en el laboratorio, veníamos de hacer secuenciación de tejido, o sea, generábamos miles datos de miles de genes por muestra. Ahora generamos datos de miles de genes por célula, de miles de células por muestra. Entonces, ya, como tú dices, los datos se han multiplicado muchísimo. Además, pues eso, a nivel computacional, y es otro de los esfuerzos que se refleja en estas publicaciones, ¿no?, del Human Cell Atlas. El Human Cell Atlas no solamente es un órgano que está intentando juntar datos y ya está, sino que hay un esfuerzo tremendo de muchísimos grupos que se dedican exclusivamente a la computación de datos para entender mejor y desarrollar protocolos para integrar datos, porque piensa que los datos van a tener un efecto, o sea, como una marca, dependiendo de dónde se han analizado, con qué tecnología, y unificar estos datos es complejo para poderlos juntar y realmente después tener un atlas. Y entonces todos estos se han desarrollado muchísimas herramientas junto a medida que se ha ido avanzando en el atlas para poder analizar estos datos, todas estas herramientas que son abiertas y que todo el mundo puede acceder y utilizarlas, implementarlas con sus propios datos, ¿no? Entonces, este esfuerzo también enorme que se está haciendo a nivel computacional y después, como comentas, más a largo plazo, cuando haya suficientes datos, o ahora con los datos que ya hay, pero a medida que se vayan añadiendo, los modelos, digamos, que se pueden ir entrenando, ¿no?, para acabar incluso prediciendo cosas a partir de estos datos, no ya como hace la inteligencia artificial, o sea, no es solamente con los datos que tengo analizo, sino con estos datos puedo entrenar un modelo que me permita incluso predecir, que es la idea en última instancia, ¿no?
¿Qué plazos se manejan para las publicaciones de un primer borrador ya completo del Atlas de Células Humanas? Fecha de finalización del proyecto, entiendo que no hay, ni la va a haber, ¿no?
No hay, yo creo que no hay. Es que piensa, o sea, ahora mismo se están publicando estos artículos y que recogen pues el esfuerzo de muchísimos grupos en diferentes atlases, pero como te digo, ya estamos trabajando en otro atlas del intestino también, un poco bastante similar a este, que serían datos que se irán añadiendo. Y cada vez que aparecen nuevos datos, estos datos se van a ir integrando. Yo creo, además, esto solamente es una primera capa de datos, pero hay muchas nuevas tecnologías que ya nos están permitiendo generar datos, por ejemplo, con proteína o, por ejemplo, de epigenética. Y muy importante mencionar el papel que va a tener la transcriptómica que llamamos espacial. Es decir, estos datos que ahora tenemos de secuenciación de célula única los tenemos en suspensiones de células, es decir, células que tú separas del tejido, lo digamos como que lo machacas, ¿no?, para separar las células, y esas células, por tanto, pierden su localización en el tejido, ¿no? O sea, no sabemos dónde estaban respecto a las otras células. Pero ahora ya tenemos disponibles tecnologías que ya estamos usando en el laboratorio, en muchos laboratorios en el mundo, que nos permiten secuenciar encima del propio tejido sin perder, digamos, la estructura histológica, ¿no?, la arquitectura del tejido. Con lo cual, el esfuerzo es, o la intención es, empezar a incorporar también estos datos al atlas, ¿no? Entonces, como te puedes imaginar, esto va a llevar unos cuantos años. Yo creo que estamos hablando de al menos, pero durante la próxima década, porque esto avanza muy rápido, seguro vamos a tener ya un atlas muchísimo mejor definido, con datos adicionales, con otras capas de datos y, desde luego, con datos espaciales seguros. Ya contaría que en unos 10 años, más o menos, deberíamos tener una imagen bastante más, muchísimo más compleja de la que tenemos ahora, pero yo creo que este es un proyecto que va a seguir vivo durante mucho tiempo y no creo que haya una fecha. Ahora mismo, desde luego, no hay una fecha de finalización.
Sí, no tiene sentido que la haya, de hecho, ¿no?, porque siempre se van a ir sumando nuevos conocimientos. Es difícil
Correcto.
Pensar que se va a poder llegar a conocer todo. Este tipo de atlas, Azucena, puede ser pues un revulsivo para la biomedicina, como lo fue en su momento la publicación del primer genoma humano.
Sí, desde luego. O sea, la idea es que estos datos al final se traduzcan en avances, ¿no? Que es lo que queremos nosotros. Y la tecnología como tal ya se usa en muchos laboratorios. Se está empezando a incorporar también incluso la idea de incorporar en estudios clínicos, en estudios en los que se valora respuesta a tratamiento, ¿no? Para decidir si un fármaco se aprueba o no. Pero sobre todo yo creo que es el hecho de que estos datos puedan estar accesibles a cualquier persona, piensa que esto es un acceso abierto, y centros, grupos de todo el mundo que tengan un interés en analizar estos datos lo pueden hacer sin necesidad de que se generen nuevos datos, ¿no? Y esto es un poco el espíritu del Atlas también. O sea, hay muchos objetivos, pero uno de ellos es esto. Piensa que, por ejemplo, cuando nosotros publicamos unos datos, ya no dentro del Atlas, sino como una publicación científica, y en nuestro grupo tenemos una política de acceso abierto a todo lo que publicamos y todos los datos, esos datos automáticamente cualquier investigador puede acceder a ellos, ¿no? Y nos contactan muchísimos otros centros, muchísimos otros investigadores, especialmente de la industria farmacéutica, con mucho interés en coger estos datos y ellos analizarlos en búsqueda de, pues, por ejemplo, nuevas dianas terapéuticas, etcétera. O sea, el potencial, digamos, multiplicador que tiene generar estos datos es inmenso. Yo creo que juntamente con los datos y el esfuerzo que se está haciendo mucho en este segundo Atlas que estamos trabajando en facilitar cuanta más información o metadata, ¿no? Como más información de los pacientes incluidos, porque esto es fundamental, de mayor calidad van a ser estos atlas. Y me refiero a datos, pues, por ejemplo, no ya solo la edad del paciente o a su género, por ejemplo, pero a todos aquellos datos que nos interesan cuando estudia esta enfermedad, pues qué tratamiento está tomando el paciente en ese momento, qué tipo de enfermedad tiene, qué extensión de la enfermedad, si hay complicaciones, si ha tenido operaciones previas. A la hora de yo interpretar unos datos, tener esa información, que el espíritu es tenerla disponible a través del Atlas, es de un valor incalculable.
Uh-huh. Nos hacemos una idea de la magnitud del trabajo y de las implicaciones que van a tener en medicina todas estas publicaciones. Un trabajo realmente interesante. Pues gracias a Azucena por habernos acercado el trabajo que se realiza en esta iniciativa Human Cell Atlas.
Muchas gracias por difundir este trabajo. Muchas gracias, Eva. Hasta luego.
La nueva colección de artículos también incluye nuevos mapas de los tejidos humanos durante el desarrollo, entre ellos el primer mapa del desarrollo esquelético humano, que revela cómo se forma el esqueleto y arroja luz sobre los orígenes de la artritis, además de identificar células implicadas en enfermedades que afectan a los huesos. Un estudio adicional describe un atlas multiómico de la placenta en el primer trimestre, que incluye información sobre los programas genéticos que controlan cómo se desarrolla la placenta y cómo funciona para proporcionar nutrientes y protección al embrión. Estos y otros estudios de biología del desarrollo, incluidos en la colección, aumentan la comprensión del desarrollo saludable en el tiempo y el espacio y proporcionan modelos para la creación de terapias, ya que muchas enfermedades tienen su origen en esta etapa temprana del desarrollo. Otro de los artículos destaca la importancia de incluir muestras de poblaciones humanas históricamente subrepresentadas y describe acciones y principios destinados a promover una ciencia más equitativa, ya que una prioridad clave para esta iniciativa, el Human Cell Atlas, es garantizar una representación de la amplia gama de diversidad humana. Y no olvidemos la tecnología que ha hecho posible este trabajo. Así como la inteligencia artificial ha revolucionado la capacidad para procesar texto rápidamente, también está ayudando a los científicos a desarrollar una comprensión más profunda y completa de la biología a nivel celular. Esta colección presenta nuevos métodos de IA para comprender y clasificar mejor los tipos de células y buscar nuevos tipos, incluso sin identificar, en este vasto mapa. Los cetáceos despiertan fascinación por su tamaño, por sus extraordinarias adaptaciones a una vida acuática, por comportamientos que nos resultan incluso entrañables. Conocemos historias curiosas sobre los mamíferos que regresaron al mar gracias al libro Historia de las ballenas y otros cetáceos, un libro de la bióloga Ana J. Cáceres, especialista en mamíferos marinos, con quien vamos a charlar a continuación. Hola, ¿qué tal? Nos vamos hasta Córdoba. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Vamos a empezar, si te parece, haciendo una pequeña descripción de los animales de los que vamos a hablar en esta charla. Los cetáceos se dividen en dos linajes que presentan características diferentes, los odontocetos y los misticetos. ¿Qué caracteriza a cada linaje? ¿Nos puedes dar algún ejemplo también?
Pues tendríamos por un lado a lo que en latín se llama odontoceto, que es simplemente cetáceos con dientes, los delfines, las orcas, las marsopas. Y luego por otro lado, los misticetos son las ballenas que tienen barbas, que no poseen dientes, sino esta especie de hilitos, ¿no?, donde atrapan el alimento. Esa es la forma más fácil de distinguirlos a ambos, pero también poseen otras capacidades diferentes. Solo los odontocetos, que sepamos, pueden realizar ecolocalización, que también lo hacen, por ejemplo, los murciélagos. Es como una forma de ver con el sonido, ¿no?
La vida surgió y evolucionó en el mar durante millones de años. Posteriormente, las plantas y después los animales colonizaron el medio terrestre. Si buscamos entre los ancestros de los cetáceos, encontramos a Pachycetus, que se parece muy poco a una ballena, ¿no, Ana? ¿Cómo era Pachycetus?
Pues imaginemos una especie de perrito, ¿ok? Se parece mucho a los perros actuales, aunque no están tan cercanamente emparentados. Y tenían una cola bastante potente que les servía para nadar, pero como puede nadar una nutria a día de hoy, no se parecían absolutamente nada a los cetáceos modernos y tenían una gran parte de vida terrestre también. Probablemente iban al agua a cazar y luego volvían a tierra.
Si los ancestros de los cetáceos anduvieron a cuatro patas por la tierra durante millones de años, ¿qué les impulsó a hacer una vida cada vez más acuática?
Esto es un misterio que todavía tenemos que desentrañar, la verdad. Pensamos que vivían en un ambiente donde en tierra había mucha competencia. Es muy difícil que yo le haga frente a los depredadores que pueden cazar allí o incluso que me pueden cazar a mí. Pero en cambio en el agua, pues quizá tengo más éxito comiendo pequeños peces porque no tengo otros animales que vengan a hacerme la competencia. Ese pensamos que es el motor principal por el cual se adaptan al agua. Pero tenemos un registro fósil muy, muy escaso y todavía mucho hueco por en medio.
Son un ejemplo magnífico de lo que se conoce como convergencia evolutiva. ¿Esto qué significa?
La convergencia evolutiva es un fenómeno por el cual tenemos especies que no tienen absolutamente nada que ver a nivel genético. Por ejemplo, un tiburón es un pez condríctio, que se dice, porque tiene cartílago, y un delfín es un mamífero. O sea, los separan millones de años de evolución. En cambio, vemos que en su morfología se parecen bastante. Tienen aletas dorsales, aletas pectorales, aletas caudales o la cola, que aunque se mueva de manera diferente, los vemos y tienen una forma parecida. Eso es la convergencia evolutiva. Como la presión evolutiva es similar, acaban dando resultados parecidos al final de ese camino evolutivo que hemos visto, aunque no estén emparentados genéticamente.
Bueno, pues vamos a hablar de la adaptación a la vida en el mar, de estos mamíferos, de estos cetáceos. Dos cuestiones llaman especialmente la atención, la fundamental. ¿Cómo consiguen estar sumergidos periodos de tiempo imposibles para otros mamíferos? O sea, ¿cómo respiran los cetáceos?
Es muy curioso porque probablemente cuando nosotros vamos a la piscina o al mar, antes de bucear, tomamos aire, ¿no?, y nos sumergimos. Entonces quizá pensemos, bueno, ellos tendrán unos pulmones muy grandes para almacenar más aire, ¿no? Pero el secreto de los mamíferos marinos es una proteína que está en el músculo que se llama mioglobina. Mio significa músculo. Y esta proteína lo que hace es almacenar oxígeno. No es como la hemoglobina que tenemos en la sangre, que digamos que suelta ese oxígeno con mucha facilidad por todo el cuerpo a medida que la sangre circula, porque su función es almacenarla, como agarrarla muy fuerte. Cuando ese nivel de oxígeno va bajando dentro del músculo, porque claro, el animal está sumergido, es cuando esa proteína, digamos que cambia de forma y ya suelta el oxígeno y se puede usar para el metabolismo necesario. Entonces la mioglobina está mucho más concentrada en el músculo de los mamíferos marinos, en este caso los cetáceos, que en el nuestro, en el de los seres humanos o otros animales terrestres.
Y segunda cuestión que seguramente llama poderosamente la atención, ¿cómo duermen?
Ese también es una gran pregunta que seguimos estudiando. Lo que sabemos es que ellos no tienen un sueño profundo como nosotros, que nos vamos a dormir y dejamos de ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Estamos completamente inconscientes. De hecho, la única diferencia entre una persona que está dormida y una persona que está en coma es que si yo hago ruido o le pego un pellizco a alguien que está durmiendo, pues se va a despertar y probablemente se va a enfadar conmigo. Una persona que está en coma no responde a esos estímulos. Ellos, en lugar de tener un sueño profundo, duerme primero una mitad del cerebro y luego la otra mitad. Además, podemos verlo porque suelen tener un ojo abierto y el otro cerrado. Esto que les sirve para estar pendiente de todos los estímulos que pueda haber a su alrededor, por si de pronto hay un depredador, por ejemplo, los delfines que tienen que estar muy pendientes de los tiburones, o cualquier otro peligro que haya en su entorno. De esta manera también evitan ahogarse, porque al tener un sueño poco profundo, cuando ellos noten que necesitan volver a la superficie, pues respiran y ya vuelven a dormir debajo del agua. Algunos casos particulares, pues los delfines que viven en el Amazonas, sí que parece que se tumban sobre la orilla para dormir, no permanecen con ese sueño tan medio estoy despierto, medio no, pero es mucho menos profundo que el sueño de otros mamíferos igualmente.
Es más arriesgado, claro, tumbarse en la orilla y desconectar. Pues bastante arriesgado,
Claro,
sí.
mucho más vulnerable.
Eso es. Bueno, y hablabas antes, bueno, de las obligación de estar alerta, de cómo estar pendiente de cualquier peligro que pueda suceder. Como los cetáceos tienen funciones también de comunicación bastante avanzadas, pues aquí tenemos una forma de alerta de grupo también muy potente, ¿no? ¿Cómo se comunican los cetáceos? Y una de las expresiones más conocidas quizás puede ser el canto de las ballenas, ¿no?
Exactamente. Los cetáceos emiten una serie de sonidos como clics, como pulsos, como chirridos, que además se propagan a muchísima distancia porque es una ventaja que tiene el medio marino. Pueden propagar ese sonido mucho más lejos, entonces pueden comunicarse con otros grupos sociales que estén a más distancia de lo que nos podemos imaginar, incluso kilómetros en un día en el que no haya ruido marítimo, por ejemplo. También tienen formas de comunicarse cuando están unos frente a otros, tienen un lenguaje corporal, aunque no tengan expresión facial. Y el canto de las ballenas es una forma de comunicación que va dedicado a encontrar pareja. Los machos son los que cantan, que llamamos canto, pues, digamos, una composición más compleja de esas vocalizaciones. Y además, cuando ven que uno, digamos, se ha inventado una canción que está teniendo bastante éxito, pues la copian un poco lo que pasa con los seres humanos también.
Ya que mencionas lo del ligoteo entre ballenas, los cetáceos, aquí especialmente los delfínidos, son de los pocos animales que tienen relaciones sexuales por placer. Esto me imagino que se puede comprobar fácilmente, digo yo, no sé, o no, no lo
Sí.
sé. Me ha llamado mucho la atención. Porque mira, entre, no sé, chimpancés y bonobos a lo mejor es como más fácil de ver, pero en delfines, bueno, cuéntanos.
Sí, la verdad que es bastante sencillo. Primero porque vemos que hay relaciones entre hembras, entre machos, que excluyen, digamos, relaciones entre una hembra y un macho. Eso quiere decir que el fin no es reproductivo. Y además está relacionado con la socialización dentro del mismo grupo, que es lo que le sucede también a muchos primates. Ese comportamiento sexual es una manera de mantener esa cohesión de grupo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que a veces se masturban con objetos, con... Esto que voy a decir puede sonar un poco asqueroso, voy avisando a los oyentes. A veces pues se masturban con esponjas de mar, con restos de peces muertos. Sé que suena muy
Con
desagradable.
lo que pilla, con lo que pillan,
Sí,
básicamente.
exactamente. Con lo que puede encontrar un delfín, no hay sex shop en mitad del océano, así que hay que apañarse de otra manera.
Bueno, y antes has mencionado que los odontocetos son capaces de tener una función de ecolocalización. ¿Cómo funciona exactamente? Porque es algo parecido a lo que hacen los murciélagos, ¿no? Entonces.
Exactamente. Ellos emiten un pulso a través del melón, es un sonido, ¿vale? Lo que pasa es que la mayoría de las veces las personas no lo podemos percibir, está fuera del rango de audición normal del ser humano. Y este sonido pues va rebotando contra los obstáculos que se encuentra, por ejemplo, una masa con coral. Si yo no tengo nada de luz, pues para no chocarme con ese arrecife de coral, pues uso ese sonido que rebota, vuelve a mí. y a través de los huesos de la mandíbula ellos perciben que tienen un objeto, pues, por ejemplo, a 10 metros. ¿Para qué más les sirve? Cuando lo realizan directamente contra la arena, pues pueden percibir cambios de densidad. Entonces, no rebota lo mismo ese sonido contra arena como tal que contra un pez que a lo mejor está escondido, porque la densidad del pez es diferente. Es lo mismo que hacemos con la ecografía. Que se hacen en hospitales a los seres humanos. Entonces les sirve para orientarse en la oscuridad y también es una forma de comunicarse entre ellos, esos sonidos que los seres humanos no escuchamos.
Ya. Lo que he descubierto leyendo tu libro es que existe una cosa llamada delfinoterapia, que se puede manifestar de diferentes formas. Sí que había leído alguna vez algún artículo o un reportaje sobre bueno, pues algunos niños con problemas de movilidad a los que meterse en piscinas con delfines pues les resultaba pues muy, muy estimulante, ¿no? Entonces, pero la delfinoterapia, por ejemplo, también se puede manifestar en el modo onda sanadora, o sea, pensar que la ecolocalización puede sanar, ¿no? Pero esto es una tontería, ¿no?
Exactamente. Ese velo de misterio que tienen los cetáceos, que desde luego son criaturas muy particulares, pues hay algunas personas a las que les sirve para vender supercherías, no tiene otra. La ecolocalización no tiene ninguna función sanadora, pero como que no, como que se vende muy fácilmente esa imagen del delfín como un ente místico. Claro, entonces pues esto ha llevado a vender pseudoterapia. Y es cierto que para una persona con problemas de movilidad, pues el poder estar en el agua, que no estamos soportando el peso de nuestro cuerpo, pues puede ser algo que le ayude a descansar de una rutina de dolor crónico o de simplemente no poder moverse con libertad. Pero esa ruptura de rutina, pues a lo mejor una persona que no tiene esos problemas de movilidad, pues la tiene con otro tipo de animales, con terapia con perros, con caballos. Entonces, no es que los delfines tengan una especie de propiedad mágica sobre ninguna enfermedad, sino que, pues bueno, para ciertas personas, pues igual es algo estimulante que en una rutina de dolor crónico o de poca estimulación en su día a día, pues les puede venir bien, pero no es ninguna panacea.
Ya. Los espectáculos con cetáceos como delfines, bueno, se extendieron como la pólvora hace unas décadas. Quienes hemos tenido infancia en los 80, en algún momento nos han llevado a un parque con delfines. ¿Cómo se consigue entrenar a estos animales?
Bueno, pues por supuesto en cada sitio pueden trabajar de manera muy diferente. Yo que he tenido el privilegio de trabajar de cerca con estos animales, pues utilizamos un método basado en el refuerzo positivo. Es decir, yo veo un comportamiento que quiero que se repita, pues lo voy a reforzar con algo que le guste al animal. No solo es la comida, sino que la relación con un cuidador puede hacer que ellos realicen comportamientos simplemente por ese juego que se da entre el cuidador y el delfín cuando están en una sesión de entrenamiento. Es como una especie de juego de, bueno, pues te pido un comportamiento como un salto fuera del agua y luego jugamos con la pelota o te acaricio o inventamos cualquier tipo de juego. Sí que es cierto que este método pues no se usa en todos los lugares del mundo, ya me gustaría a mí, la verdad. Y hay gente que va a aprovechar, por ejemplo, lo primero en la mañana, cuando los animales tienen hambre, pues entrenamos y luego ya damos la comida, ¿no? Esa clase de trucos de la vieja escuela, como decía mi antiguo jefe, pues todavía están extendidos en muchas partes del mundo, sobre todo pues en la zona de Asia, donde no hay tanta conciencia sobre este problema. Se suele trabajar un poco más a la antigua, la verdad. Esto al final pues deteriora también la relación que tienen los animales con los cuidadores, porque no está esa confianza plena de, bueno, si yo hoy por lo que sea no quiero hacer el salto o el comportamiento, no me voy a quedar sin comer. Entonces, esa confianza no es tan plena en el cuidador y se nota en la forma que tienen los animales de interactuar con ellos, porque se van a acercar cuando no haya comida de por medio, si tú te has trabajado una relación sólida. Y si no, pues van a decir, no hay comida, pues nada, ahí te queda.
¿Y cómo han evolucionado estos lugares? Porque yo es que recuerdo uno de pequeña, haber visto uno de pequeña que me produjo bastante tristeza, porque los tanques en los que estaban estos animales eran muy pequeños y bueno, se les veía un poco apagados, no sé cómo decirte, como tristones.
Sí, normal. También durante el siglo pasado la legislación que decía, pues bueno, a cada animal le corresponde un volumen de litros tal o esta clase de cosas es bastante reciente. Además, una parte considerable son leyes de la Unión Europea, o sea que no viene de tan lejos la legislación que nos indica cómo hay que mantener a estos animales. A día de hoy, pues no solo se trata de que las instalaciones tengan que tener unos estándares, sino de que la misión sea educativa, de concienciación hacia el público. Está muy bien que vayamos a ver una charla educativa, que es muy impresionante verlos saltar fuera del agua, realizar muchos comportamientos, pero el fin de todo eso tiene que ser educativo, porque realmente estos animales en su medio natural lo están pasando mal por la actividad humana y deberíamos responsabilizarnos de eso. Entonces, perder una oportunidad educativa en un momento en que la gente está especialmente sensible y receptiva a escuchar qué problemas tienen estos animales, pues no debería ser la norma en ningún lugar. Afortunadamente en España es obligatorio por ley que diseñemos programas educativos para esta clase de centro. O sea que en España puede haber sitios un poco más anticuados de instalaciones, pero esa filosofía se va a mantener.
Muchas de las historias de las ballenas y otros cetáceos que cuentas se centran en su protagonismo en películas o en libros. Bueno, aquí voy a mencionar a Salvada Willy, Dramón donde los haya, de 1993. ¿Cuál es la historia de la orca que protagoniza esta película?
La orca originalmente, un macho que se llamaba Keiko. A él lo capturan en Islandia, que es donde capturaron a la mayoría de las orcas de esa, digamos, de esa generación de captura. Y en un primer momento lo venden a Canadá, después de Canadá se va a México. Era muy habitual que los animales se movieran mucho, incluso entre países muy, muy distantes, y viajaban por avión. Esto era una maniobra bastante estresante para los animales, que tienen que estar siempre sumergidos. En México, pues el problema principal es que la temperatura del agua no se refrigera. Una orca de Islandia en agua a 25 grados, pues mal plan, ¿no? Allí es donde lo descubre la productora y es donde graban Liberada Willy la primera película, que es la que cuenta con el Keiko real, digamos, no es una orca animatrónica, o casi todos los planos son reales de él. Pero luego, pues, como que en un primer momento no hay planes de sacarle de allí. Entonces, pues, se monta una plataforma ciudadana, se recaudan fondos, que la verdad es que es un poco extraño decir, bueno, esta película que ha sido un éxito mundial, que ha recaudado muchísimos millones solo con la taquilla, luego ya, pues, se hicieron muñecas, se hicieron de todo. Y aún así se monta una campaña ciudadana para sacar al animal de allí. Y se le lleva a Oregón, a Estados Unidos. Allí tiene un tanque que es muchísimo más grande y sobre todo el agua está fría por fin. Está entre unos 12 grados y medio, 13, 14. Ese frío le ayuda a él a sanar porque él en México hubiera muerto al cabo de poco tiempo en el estado en el que estaba. Y luego pues digamos que la inercia es, vamos a hacer como en la película, le vamos a liberar, no lo podemos soltar que él se vaya nadando hacia el atardecer y se le intenta entrenar para que adopte los comportamientos que a una orca salvaje le permiten sobrevivir. Pero aquí pues hay muchos problemas. No solo es que es muy difícil que nosotros le enseñemos a una orca a ser una orca, es muy complicado, sino que él no tiene un grupo social, que es de lo que depende la orca al final para sobrevivir. No tiene forma de aprender ese dialecto que les permite comunicarse dentro del grupo, entonces él sería un extraño. Las pocas interacciones que se grabaron de él en estado silvestre con otras manadas de orcas eran agresivas de las otras orcas, como diciendo, este es un forastero, digamos, no te queremos aquí, no hablas nuestro idioma, no pudo adaptarse a ningún grupo social. Y estuvo, digamos, por su cuenta durante un tiempo, hasta que después de soltarlo en Islandia, aparece en Noruega. Y allí, pues, le tuvieron que dar de comer a mano hasta que murió, porque él, claro, no había aprendido a ser una orca y buscaba el contacto con las personas. Iba detrás de los barcos, detrás de los niños para bañarse con ellos. Se los llevaba a él como en su espalda a lo que él le habían acostumbrado. Él, digamos que probablemente pensaba que era más humano que orca, porque era con quienes había socializado, con los seres humanos.
Ya. Precisamente quería preguntarte por todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de cetáceos, por ejemplo, que aparecen varados, bien por enfermedad, bien por alguna herida que han sufrido. Aquí en las playas de Euskadi, pues, por ejemplo, cifios han aparecido en alguna ocasión, bueno, ya muertos, la verdad, en la mayoría de las veces, pero bueno, en alguna ocasión se ha podido rescatar alguno de estos animales. Pues, tienen un tamaño tan grande que esto debe ser una operación muy complicada, ¿no? ¿Cómo se produce el rescate cuando sale bien? Quiero decir, ¿qué hay que hacer para conseguir que uno de estos animales pueda volver al agua?
Sí, efectivamente es una operación complicada. Tenemos que tener en cuenta que estos animales cuando varan un porcentaje muy alto de las veces es debido a que ya están enfermos y que la enfermedad está bastante avanzada. Hablábamos antes de que ellos están adaptados a sobrevivir en un ambiente muy competitivo. Y una de las cosas que esto produce es que tienden a enmascarar los síntomas de enfermedad hasta que ya están muy avanzadas y es muy difícil hacer algo por ellos. Si encontramos un cetáceo varado que está vivo y llamamos al 112, que es lo que habría que hacer para que pues, llegara alguien del Seprona o de cualquier organismo que se encargue de ello, es muy probable que lo único que puedan hacer por el animal sea pues, darle una muerte digna. En otras ocasiones puede ser que se hayan digamos, distraído un poco, se hayan confundido, los pilla la marea baja y entonces se quedan atrapados. Ellos de salud están bien, pero claro, están en tierra firme y no se pueden mover. Podemos colocarles toallas por encima para evitar que se deshidraten más. Podemos hacer un cerco amplio, no agobiar al animal es importante y no manosearlo más de la cuenta porque lo pensamos muy poco, pero nuestra piel tiene bacterias a las que, bueno, para nosotros son nuestras bacterias buenas de la piel, para ellos pueden ser un agente infeccioso. Y se tienen que encargar profesionales de evaluar, pues, si el animal está listo en ese momento para volver al agua. A lo mejor hay que llevar una excavadora, esto puede ser, dependiendo del tamaño del animal, puede ser una misión absolutamente titánica. A lo mejor hay que llevar una excavadora o una grúa, tratar de levantarlo con la marea alta. Puede ser, vaya, toda una misión de rescate con película incluida.
Sí. Bueno, ¿y en qué situación se encuentran, a grosso modo, las poblaciones de cetáceos en el mundo después de que la pesca industrial a lo largo del siglo XX esquilmase los océanos? Todavía de vez en cuando pues escuchamos que ciertas especies empiezan a recuperarse, pero que otras siguen en peligro serio de extinción.
Tenemos un problema a la hora de evaluar el estado de las poblaciones animales porque decimos, por ejemplo, la orca. La orca ahora mismo se acepta que hay una única especie en todo el planeta y si contamos pues todas esas orcas, no parece que estén en peligro de extinción. Pero claro, en realidad estas orcas son grupos que se mueven en zonas muy concretas y que no son una población global, sino pequeñas poblaciones que se mueven por zonas concretas, por ejemplo, en Gibraltar. Esas poblaciones, cuando las contamos, sí vemos que hay muchísimos animales que están en peligro, pues debido a esto, a la pesca industrial, al tráfico excesivo de barcos, muchísimos impactos antropogénicos. ¿Qué deberíamos hacer? Pues evaluaciones locales de cómo están esas especies y programas para protegerlas en esas aguas en las que se encuentran habitualmente. Eso es lo que nos deja, pues, a ver que hay muchísimas poblaciones de orcas en peligro de extinción, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos, en América. Pasa lo mismo con poblaciones de delfines, con cetáceos rarísimos que solo existen, por ejemplo, en la cuenca del Amazonas o en ciertos ríos de Asia. Cuando, digamos, ponemos la lupa sobre esas poblaciones locales, pues tenemos muchos problemas en muchos puntos diferentes del mundo. Y cualquier momento es bueno para espabilar y decir, vale, hay que terminar con estos métodos de pesca. No quiere decir que dejemos de pescar, que dejemos de comer pescado, pero no podemos tomar muchísimo más de lo que necesitamos nosotros y de lo que pueden soportar los ecosistemas.
Luego hay que tomar conciencia sobre las contaminaciones que afectan a las especies marinas. Y digo contaminaciones en plural porque podemos tener en mente todas la cuestión del plástico, pero luego está el ruido. Y el ruido, tanto en tierra firme como en el océano, es algo en lo que nos fijamos poco y causa muchos problemas.
Sí, efectivamente. Hablábamos antes de que ellos son animales que se pueden comunicar a mucha distancia por los sonidos que emplean para comunicarse, pero si de por medio tengo el sonido de un barco, una hélice gigante o las propias sirenas de los barcos también se escuchan debajo del agua. Los sonares militares son, vaya, no sé si alguien que nos está escuchando ha visto alguna vez un vídeo de gente buceando y se escucha de fondo un sonar militar, pero era un sonido increíblemente desagradable para el oído humano, para el oído de un cetáceo que es muchísimo más fino, es, vaya, una tortura, tal cual. Todos esos tipos de contaminación acústica al final afectan a cómo se comunican ellos entre los grupos, a cómo se mantiene esa cohesión dentro de los individuos que a lo mejor se separan puntualmente y luego deberían volver a unirse. Y también les afecta, evidentemente, a la hora de descansar. Eso creo que lo podemos entender más fácilmente los humanos, que tenemos esa exposición también al ruido a la hora de dormir. Pues si no nos gusta a nosotros, a ellos desde luego tampoco.
Bueno, pues un libro interesantísimo con mil y una anécdotas y cuestiones que hemos repasado con apenas unas pinceladas. Esta historia de las ballenas y otros cetáceos de Ana Cáceres, bióloga especializada en mamíferos marinos, divulgadora científica a quien podemos seguir en redes como Ana.
@Milestream en Twitter y MilestreamShot en Instagram.
Bueno, pues para saber más, redes sociales de Ana y desde luego este fantástico libro. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Mañana jueves 21 de noviembre continúa el ciclo Ellas hacen ciencia con la charla titulada Imaginarios y representación de la mujer científica en el cine, a cargo de Ana Sedeño, profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Hola Ana, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Sabemos, es algo evidente, que a través del cine se construyen imaginarios que se quedan instalados, ¿no?, por así decirlo, en la mente de la sociedad. En el caso de las mujeres y de las mujeres científicas en concreto, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo se han representado habitualmente en el cine?
Pues la verdad es que el cine es un gran creador de imaginarios, de representaciones colectivas, y a través del cine y de los diferentes géneros, que también habría que diferenciar, pero bueno, en general, el cine ha representado a las mujeres a través de una serie de estereotipos que han sido estudiados por diferentes teóricas y bueno, pues eso, una manera de investigar, de ser, de aparecer en las películas muy estereotipada en torno a una serie de roles, ¿no? Flickr, por ejemplo, propuso una clasificación, ¿no?, de estos estereotipos. Ella habla de que hay mujeres expertas y veteranas, mujeres masculinas, expertas ingenuas, malvadas y manipuladoras, ayudantes o la chica de buen ver, y la heroína solitaria. En torno a esos roles iremos viendo algunos ejemplos de películas y de científicas.
Ya, yeah. ¿Nos podrías dar algún ejemplo? Por ejemplo, de Malévola, me ha llamado la atención. Sí, es un rol que puede ser habitual, ¿verdad?, en el cine, la señora mala malísima.
Pues sí, este rol es, por ejemplo, bueno, por dar una película que normalmente, o se ha visto, es una película mainstream, ¿no?, que está en el imaginario de casi todo el mundo, pues son, por ejemplo, algunas de las científicas que salen en las diferentes sagas de Indiana Jones. Aparecen, pues, estas malas malísimas, ¿no?, normalmente además rubias y en torno a unos también estereotipos físicos muy determinados, delgada, rubia, muy muy hermosas y, bueno, pues normalmente, evidentemente, son ponen en problemas al protagonista.
Ajá. ¿Y se ha advertido, Ana, con el paso de los años, un cambio en esos roles tan estereotipados que planteabas?
Seguramente se puede decir que sí, que hay una se han desarrollado más o tienden a haber cada vez más representaciones, digamos, positivas, y sobre todo de científicas que, bueno, para visibilizar algunas de las figuras que están en la historia de la ciencia y que son absolutamente desconocidas, ¿no? Por ejemplo, con la película Figuras Ocultas hace unos años, fueron unas científicas que, bueno, unas mujeres que se les conocía como calculadoras humanas y que fueron muy importantes a la hora de llevar y de, sobre todo, devolver a las astronautas que fueron a la Luna. Y entonces esta película pues representa muy bien pues la problemática, etcétera, de estas mujeres que además eran afroamericanas.
Y en el cine contemporáneo se está reivindicando precisamente esa figura real de mujer científica, mujer dedicada a la ciencia, con sus luces y sus sombras, pues como todo el mundo, pero que realmente se ciñe ya más a la realidad.
Todavía la verdad es que queda mucho por hacer. Seguramente algunas de las últimas películas dedicadas, por ejemplo, a Marie Curie, pues se acercan poco a poco a esa figura, pero la verdad es que siguen apareciendo pues estas mujeres cercanas a roles masculinos, a sus maridos, bueno, contando todo lo que tuvo que sufrir, padecer para hacer visible su trabajo y alcanzar el lugar en el que tenían que estar. Un poco más quizás a través de las series, ¿no? se pueden ir viendo la pues mujeres, por ejemplo, pues la que la conocida Big Bang Theory, por ejemplo, donde uh-huh. pues aparecen varias científicas junto a roles masculinos. La verdad es que poco a poco esto se va, pero bueno, es verdad que, que necesitamos continuar con esta visibilización, ¿no?
Sí. En este uh-huh. sentido, precisamente las series pueden ser una baza interesante, bueno, el cine también, evidentemente, pero dado el auge de las series de televisión, ¿verdad? Quizás pueden ser el elemento singular en el que podemos apoyarnos para conseguir visibilizar mejor a las científicas de hoy en día.
Sin duda. Yo creo que además, bueno, porque son formatos audiovisuales que son vistos por consumidos por muchísimas personas en el día a día, no muchísimo más que el cine, que bueno, la verdad es que la exhibición cinematográfica, como todo el mundo sabe, está un poco en decadencia en lo que tiene que ver con ir al cine, no como ese momento social, ¿no? Y las series, pues casi todo el mundo algún capítulo, alguna vez durante la semana, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, como decía The Big Bang Theory, y la verdad es que no recordaba a otra serie muy conocida como es Bones, uh-huh. Donde hay un personaje masculino, un personaje femenino, y bueno, son los dos protagonistas, que esto también es muy importante decir que en muchos de los casos de las películas que históricas que muchos conocemos, pues la científica normalmente no era la protagonista, no era el héroe de la historia, digamos, ¿no? Esa persona que digamos que centra la narración, ¿no? Y la representación de lo que es la ciencia, y en estas otras series, como digo, pues la verdad es que vamos viendo que sí, que hay comienza a haber una igualdad al menos en esa representación, con ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en esta serie Bond, pues la científica tiene problemas con su vida personal, es muy solitaria, tiene unas problemáticas, digamos, incluso personales, bueno, de relación, etcétera. Y bueno, eso a veces pues viene unido a la labor que hace como científica, ¿no? Entonces, claro, eso también queda ahí como en esa representación a la hora de ver de que niñas, adolescentes vean cuáles son los roles de científicas en los productos que ven y pues que quieran o no, o sea, que quieran convertirse en científicas, ¿no?
Bueno, pues una charla que explica cómo se construyen personajes tanto reales como de ficción y cómo se han estereotipado estas mujeres científicas a lo largo de la historia del cine. Una charla con Ana Sedeño Valdellós, profesora de la Universidad de Málaga en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Se titula Imaginarios y representación de la mujer científica en el cine y tendrá lugar mañana jueves 21 de noviembre a las 7 de la tarde en la Biblioteca de Bidebarrieta, otra de las ofertas, otra de las propuestas del ciclo Ellas hacen ciencia. Pues que vaya muy bien, Ana, que lo disfrutéis. Un saludo, Eric, y gracias.
Muy bien, muchas gracias a ti. When I grow up, I'm gonna be an astronaut. Go out and pull the stars down to make you see. The time won't wait for us. Memories will fade to dust. You will find your way. And in the end, you will find love again. You will find love again. When nothing scientist, find a cure for your tears and make you heal. When I grow up, I will be a magician to show you wonder when you can dream. Time will wait for us. Memories will fade to dust. You will find your way. And in the end, you will find love. No.
corazón.